Hola, mi nombre es Luis Enrique Gómez y esto es BTH Anatomía, un podcast de anatomía humana.
Una vez ya hablando principalmente de lo que es la columna vertebral, tenemos que hablar de las regiones de cada una de ellas. Comencemos con la región cervical. La región cervical dijimos que tenía 7 vértebras cervicales. Principalmente, la primera se denomina atlas, la segunda axis y las terceras C3, C4, C5, C6, C7. Una vértebra cervical típica, porque también vamos a tener atípicas. ¿De qué va a depender ello? Las vértebras cervicales típicas van a ser lo más parecidos a las vértebras modelo o tipo. Por eso decíamos en el capítulo anterior que la vértebra tipo modelo va a ser una referencia para todas las regiones. La vértebra cervical típica las vamos a encontrar entre C3 y C6, siendo principalmente alguna de estas características principales de la región. La región cervical típica va a tener un cuerpo, proceso espinoso, que en este caso el proceso espinoso va a ser bífido. Va a tener dos procesos transversos. Va a tener también procesos articulares superiores e inferiores. Un foramen vertebral o agujero vertebral de forma más triangular. En sus procesos transversos va a tener un agujero transverso a cada lado, por donde va a discurrir la arteria vertebral. No olviden este detalle. Todas las vértebras cervicales, sean típicas o atípicas, van a tener foramen transverso. El proceso espinoso dijimos que era bífido. ¿Qué significa bífido? Va a tener dos protuberancias, dos colitas, igual que un pescado, igual que una lengua de serpiente. Y arriba de su cuerpo, en una vista frontal, va a tener dos prominencias, una en cada lado, que se denominan procesos unciformes. Por su parte, las vértebras cervicales atípicas van a ser C1, la denominada atlas, C2, la denominada axis, y C7, la denominada tal cual como C7. C7 es atípica porque su proceso espinoso no es bífido y es mucho más prominente. En cambio, el atlas es una vértebra que no posee cuerpo vertebral. Tiene un arco anterior que por dentro va a tener una carilla que se llama carilla articular para el diente del axis. Esta va a formar una articulación que se da entre el axis y el atlas. No tiene proceso espinoso, pero tiene un arco posterior con su tubérculo posterior completamente. El atlas también va a tener unas masas laterales, que son prominencias que están hacia la zona lateral. Sí va a tener procesos transversos, va a tener agujeros transversos, un agujero vertebral, los procesos articulares superiores e inferiores. El axis principalmente también se hace una vértebra atípica, debido a que encima de su cuerpo, si bien es esta vértebra, compone todos los componentes que tiene, valga la redundancia, una vértebra tipo, posee arriba del cuerpo un proceso prominente que se llama proceso odontoides o diente del axis, el cual articula con el atlas para generar la rotación de la cabeza. La relación entre el atlas y el axis es sumamente importante. El diente del axis articula con esta carilla para el diente del atlas, la cual genera que esta región pueda generar rotaciones. Esta rotación permite que la cabeza pueda rotar de derecha a izquierda. Pasemos a la región torácica o dorsal, donde tenemos 12 vértebras en consecutiva. Las vértebras torácicas típicas van a estar entre T2 y T10. Las vértebras torácicas típicas se caracterizan por tener carillas costales en su cuerpo, una por superior, una por inferior, en cada lado, por lo tanto 4 carillas costales en nuestro cuerpo. Los procesos transversos también tienen una carilla costal, se llama carilla costal del proceso transverso. Estas carillas costales reciben su nombre debido a que van a formar las articulaciones con las costillas. También en las torácicas típicas va a haber una escotadura o incisura también torácica. También vamos a tener un proceso espinoso mucho más alargado y en las regiones medias indicados hacia inferior. Los procesos transversos de las vértebras torácicas típicas están un poquito más hacia atrás. El foramen vertebral de las vértebras torácicas principalmente tiene una forma mucho más circular. Las vértebras torácicas atípicas se diferencian de ellas, una, porque sus carillas costales no están una superior o una inferior, sino que tiene solo una en cada lado, que está en el centro del cuerpo de la vértebra. Finalmente, la región lumbar no tiene zonas típicas o atípicas, sino que tiene dos procesos que son bastante llamativos. Uno es el proceso mamilar, que es un proceso que es una prominencia posterior de los procesos articulares superiores. mientras que el proceso articular inferior no posee esta protuberancia. Este proceso también se denomina proceso accesorio y es un proceso que está en la parte inferior del proceso mamilar. Por lo tanto, dos cosas importantes que tenemos que considerar en las vértebras lumbares es el proceso mamilar, que es la prolongación posterior del proceso articular superior, y el proceso accesorio, que se encuentra inmediatamente debajo del proceso mamilar y en diagonal hacia lateral en proyección al proceso transverso. Ambos procesos son muy pequeños. Y el agujero vertebral de las vértebras lumbares también va a tener una dirección o una forma triangular. El proceso espinoso de las vértebras lumbares es mucho más alto, pero más angosto y pequeño. Por lo tanto, en resumen, si tenemos una gran cantidad de vértebras de distintas regiones, la región cervical se va a caracterizar por tener este foramen transverso, que es por donde discurre la arteria vertebral. La región torácica se va a discriminar por estas carillas costales para la articulación con las costillas, y las vértebras lumbares principalmente por la presencia del proceso mamilar y el proceso accesorio. Nunca se dejen llevar por el tamaño de cada vértebra, podrían inducir a un error. Pasando a la región del sacro, el sacro tiene tres vistas, una anterior, una lateral y una posterior. Por anterior, en la zona de los costados, vamos a imaginar que este sacro es como una pirámide invertida. La parte superior va a ser la base y la parte inferior el ápice o vértice. Las partes laterales van a ser las alas del sacro. Los agujeros que se ven en cada lado van a ser los agujeros sacrales anteriores si lo estamos viendo por anterior y posteriores si lo estamos viendo por posterior. Adelante del cuerpo vertebral de S1 va a haber una prominencia que se llama promontorio del sacro. En las alas del sacro, por la vista lateral, se vamos a encontrar con la cara auricular, la cual sirve de articulación con los huesos coxales de la pelvis. En una vista posterior del sacro vamos a tener también tres líneas que se forman por la fusión de ciertas estructuras. Recordar que el sacro resulta de la fusión de tres vértebras sacras. La fusión de los procesos espinosos va a formar una cresta sacramedia. La fusión de los procesos articulares superiores va a formar dos crestas sacras intermedias, una derecha y una izquierda. Y las crestas sacras laterales resultan de la fusión de los procesos transversos, también una derecha y otra a la izquierda. El agujero vertebral de las vértebras sacras fusionadas se va a denominar canal sacro. Y una vez hacia inferior, ya no se llama canal sacro, sino que se termina como un hiato sacro. El coxis es una pequeña porción, muy similar al sacro, pero mucho más pequeña. Contiene 3 a 4 vértebras fusionadas. Tiene unas astas superiores que sirven para articular con el sacro C superior. Pasando a hablar de las articulaciones que existen entre estas vértebras, nombramos primero a la unión del atlas con el occipital. El atlas soporta el cráneo, por lo tanto esta articulación atlanto-occipital va a tener una clasificación de una sinovial bicondilia, ya que se va a mover en el plano sagital para que uno pueda flexionar y extender la cabeza y también inclinar la cabeza hacia izquierda y derecha. Esto lo hace a través de los cóndilos del occipital y las carillas articulares superiores del atlas. Hay otra articulación que se llama atlantoaxial media, que es una sinovial pivote o trocoide. Esta articulación se forma entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Mientras esta articulación rota, las atlantoaxias laterales que están formadas por los procesos articulares entre el atlas y el axis van a deslizar entre sí y se clasifican como una sinovial plana. Las articulaciones entre las facetas articulares o procesos articulares superiores e inferiores de cada vértebra se denominan articulaciones cigopoficiarias o articulaciones facetarias. A nivel cervical, estas se van a clasificar como sinoviales planas, lo mismo que la región torácica o dorsal. Mientras que la región lumbar, si bien su forma es totalmente como una sinovial plana, su función genera una pequeña rotación, por lo cual se clasifican funcionalmente como una sinovial pivote. Las articulaciones intervertebrales son las que se forman entre los cuerpos de las vértebras, donde están divididos por un cartílago, fibrocartílago en forma de disco, que es el disco intervertebral. Esta articulación recibe el nombre de articulación intervertebral y se clasifica como una cartilaginosa, sínfisis o secundaria. El proceso unciforme junto al cuerpo de la vértebra superior forman una articulación también sinovial plana. Cabe destacar que en la articulación intervertebral, cuando estamos hablando entre el E5 y el sacro, ya no se llama intervertebral, sino que se llama lumbosacra. Lo mismo pasa con la sacrocoxigia. Siguen siendo ambas cartilaginosas secundarias o sínfisis. Las articulaciones que tenemos entre las vértebras y las costillas son ambas sinoviales planas. La costilla, cuando articula con el cuerpo vertebral, se denomina articulación costovertebral o costocorpoide, mientras que la costilla, cuando articula con el proceso transverso de la vértebra, se denomina articulación costotransversa. Como dijimos anteriormente, ambas son sinoviales planas. Los ligamentos son estructuras que van a limitar el exceso de movimiento. En la columna tenemos varios. El ligamento longitudinal anterior está por delante del cuerpo vertebral. Este ligamento va a limitar la extensión de la columna, mientras que el ligamento longitudinal posterior, que está por dentro del canal vertebral, por detrás del cuerpo vertebral, limita la flexión de la columna. El ligamento supraespinoso está superpuesto por encima de los procesos espinosos. Este se encuentra entre 1 hacia abajo y limita la flexión de la columna. Este ligamento hacia la parte nucal se denomina ligamento nucal, desde C7 hasta superior, ya que es un ligamento bastante ancho y llega hasta las líneas nucales del cráneo. El ligamento amarillo es un ligamento que une la lámina superior con la lámina inferior. Es un ligamento de apariencia de color amarillo. También limita la flexión de la columna. El ligamento interespinoso se encuentra entre medio de los procesos espinosos, también limitando la flexión de la columna, mientras que el ligamento intertransverso se encuentra entre medio de los procesos transversos y limita las inclinaciones o flexiones laterales de la columna. Los ligamentos alares intransversos van a sujetar el proceso odontoides del axis con el atlas para que ésta no se salga del eje en la rotación de la cabeza. Pasando a la parte de musculatura, nosotros la musculatura de la columna la vamos a dividir en tres planos, uno superficial, medio y uno posterior. En el plano superficial vamos a tener músculos como el músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo que tiene tres fibras. Un trapecio superior que va a ayudar a elevar la escápula, a elevar el hombro o inclinar la cabeza. Si se contrae bilateralmente va a generar extensión de la cabeza. Si se contrae unilateralmente podría elevar el hombro, inclinar la cabeza o elevar la escápula. El trapecio medio genera medialización de la escápula y el trapecio inferior hace un descenso de la escápula. El segundo músculo es un dorsal ancho, músculo que genera contracción, rotación interna de hombro y extensión de hombro. Es un músculo muy importante en el braceo de los nadadores. El romboides menor y el romboides mayor también son músculos pertenecientes al plano superficial y generan la medialización de la escápula. El otro músculo es el elevador de la escápula, que es un músculo que va principalmente, como dice su nombre, a generar la elevación de la escápula. En el plano intermedio, eliminando todos los músculos anteriores, vamos a tener dos músculos, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Estos serratos van a tener acción a través de las costillas. El serrato posterior superior eleva las primeras cuatro costillas, mientras que el serrato posterior inferior desciende las últimas cuatro. En el plano profundo vamos a tener una capa superficial donde van a estar los músculos esplenios, el esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Va a depender si está más superior o más inferior. Estos músculos en una acción bilateral van a generar extensión de la cabeza, mientras que unilateralmente van a generar inclinación y rotación ipsilateral de la cabeza. En la capa media del plano profundo vamos a tener los músculos erectores espinales. El más medial va a ser el músculo espinoso. También tenemos el longísimo, un poco más lateral, y más lateral aún tenemos el músculo iliocostal. Los tres generan erección de nuestra columna. Finalmente, en la capa mucho más profunda del plano profundo, tenemos los músculos rotadores cortos y multífidos de nuestra columna, que nos ayudan a generar segmentariamente rotaciones de la zona baja de la columna.
Si te gustó este capítulo, compártelo con tus compañeros. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.